Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, qué linda tarde, ¿no? Supongo ya se va consolidando con el tiempo.
Está agradable, sí, muchas gracias. Es usted muy amable por todos los programas.
Te dije, te iba a enviar
el sol. Esperemos que dure esto, porque es muy ininterrumpido, quiero decir, porque, ¿sabes qué? A propósito de los temas que vamos a tocar hoy, el clima también hace mucho con el por el desarrollo de la temporada, ¿no? Me gustaría brevemente, porque he leído mucha cosa por estas horas a propósito de la situación de Piriápolis, los apoyos que están reclamando, diciendo, ah, piden para Piriápolis, es un balneario, pero no piden para Dolores, ¿no? Bueno, son dos situaciones muy diferentes. Después voy a ampliar sobre esto, pero quiero decir, se trata de entender lo que significa la actividad turística para Uruguay. Los recursos que genera, las fuentes de trabajo que da. Primera historia, ¿no? Y entender que en los hechos prácticamente todo el sector productivo del país también trabaja para el turismo. Es decir, no queda nadie afuera de esto. El turismo debe ser una de las actividades que distribuye dinero, también en forma desigual, obviamente, ¿no? Pero que lo distribuye en forma más rápida. Y entonces se trata de entender que la situación que se atraviesa hoy, que tiene que ver con los destrozos que hicieron los temporales y la urgencia que hay en reparar esos destrozos, y con el tema que queremos abordar ahora enseguida, que básicamente se hace al puente aéreo, digamos, a la conectividad con la República Argentina, donde provienen la mayor cantidad de turistas, es una preocupación en el departamento porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Claro. Una vez que sabemos lo que pasa con Alazú, que era la empresa que nos quedaba, y el puente quedaba, digamos, prácticamente en manos de Aerolíneas Argentinas, y allí el año pasado hubo un disparate de precios, ¿no? Costaba un disparate, digamos. Sí. Y donde aparece un operador que últimamente está como desaparecido, nadie habla de él, ¿no? Pero que tiene un papel protagónico en todo esto, lo ha tenido. Obviamente estoy hablando de López Mena, que tiene en los hechos prácticamente, hay otras empresas pequeñas, pero él tiene el monopolio del transporte de vehículos junto con pasajeros, por ejemplo, que no es un dato menor, y que, bueno, intentó montar una aerolínea y no salió, y todavía está para verse si el asunto de Pluna, ¿qué tanto tenía que ver detrás de eso, ¿no? El interés de quedarse con esa empresa.
Sí, una cosa... y yo te digo que el correlato a posterior, no sé si tampoco lo analizaría como parte de la realidad. Digo, vos decías, bueno, él quería colocarse una línea aérea. Bueno, digo, estoy especulando, ¿no? Pero yo no sé.
Bueno, hay muchas cosas
tanto,
en el medio.
Quiero decir, ¿no?
Pero mira, mejor que se los cuente yo a propósito de lo que puede ocurrir con Alazú y de esta situación con López Mena y la sospecha de que López Mena, está detrás de todo esto. Vamos a escuchar a Sergio Herrera, director del Portal América, un hombre que el espectador conoce muy bien, tiene programas aquí, es uno de los que más ha trabajado en este tema y que conoce perfectamente la situación. Y de paso le quiero agradecer a Juancito y a Guille Bueno que trabajaron toda la mañana para obtener su palabra, ¿no?
Es cierto.
Vamos a escuchar a Sergio Herrera y después comentamos.
Dale. Permanentemente yo estoy sospechando que la estrategia Capicúa, que yo menciono en el libro Pluna, Riesgo de Volar Alto y en todas mis columnas y editoriales en el Portal de América, que empezó con Mujica para favorecer a López Mena, muchas veces pienso que no terminó. Si vamos a un caso, en 2010 le sacaron el puerto de yates de Colonia por notorios incumplimientos. Tabaré Vázquez y Rossi firmaron ese decreto y hace unos meses le vuelven a dar una prerrogativa con el dique Maguá para supuesta terminal fluvial en la Rambla Sur de Montevideo, cuando todo el mundo se da cuenta que eso es una estratagema para que no abandone el puerto de Montevideo, que ya venció la licitación. Se anunció por todos lados que se iba a llamar a nueva licitación y sigue ahí el señor López Mena. Entonces, yendo a lo concreto, hace ya bastante tiempo, el 8 de agosto, en la nota que nosotros divulgamos y que después se hizo viral, cuando el ministro de Defensa ya había fallecido, Fernández Huidobro, apareció firmando el 8 de agosto un decreto por la escisión que favorecía a Amazonas de parte de BQB, otorgándole el certificado de operador aeronáutico. Entonces todo el mundo suponía que Amazonas Uruguay estaba en condiciones y ya tenía el certificado a su nombre. Pero hasta el día de hoy, los aviones de Amazonas Uruguay, cuando se aproximan al aeropuerto de Carrasco, y supongo que pasará lo mismo en el aeroparque Jorge Newbery, el call sign que usan es 5Q. O sea, es el código de BQB. Hace poco los pilotos de Amazonas firmaron sus contratos en las oficinas de Buquebus en Punta Carretas. Aunque yo no quiera ser desconfiado, y tengo que ser. Hoy es un día crucial, puede ser un día crucial para Alas Uruguay. Yo pensé que ya estaba, como puse en la nota, pensé que ya había sido, como ya fue, como dicen los muchachos ahora, pero aparentemente esta aerolínea que apareció, Latin American Wings, que está comandada por Andrés Dulcinelli, quien antes estuvo a cargo de Sky Cargo, valga la redundancia, que Sky Cargo fue la empresa que hizo la alianza estratégica con Pluna Sociedad Anónima, la Pluna de Lidgate, cuando hicieron carga inteligente, que ponían los containers para llevar el diario El Mercurio desde Santiago a Punta Arenas, o llevaban valores a Ciudad del Este en Paraguay, utilizando las horas de baja negativa, las horas nocturnas, para hacer ese tipo de carga inteligente. Ese hombre conoce muy bien la interna de Pluna, conoce bien todo lo que es toda la operativa, conoce a la gente de Alas Uruguay, y se interesó, vino, hizo un acercamiento y está en este momento en las manos del Poder Ejecutivo poder hacer algo que sería muy interesante para aliviar todos los perjuicios que se vendrían si Alas Uruguay muere, como se dice en estos días. O sea, Alas Uruguay con esta aparición de esta empresa chilena podría resurgir y podría seguir operando. Hay que andar muy rápido, por eso Rossi tendría que ser muy expeditivo, se tendría que confirmar lo antes posible a los efectos de asegurar que se siga teniendo el certificado de operador aeronáutico que lo tiene vigente Alas Uruguay y que no se le vaya el CXOAC, el Charlie, el Boeing 737-300 que todavía está en el hangar de Alas Uruguay en el aeropuerto de Carrasco. Y quiero desmentir, por lo menos no tengo ninguna otra información en contrario, versiones que han salido hoy que dicen que el avión se va mañana. Hay una ovulación interpuesta ante la justicia por la cual hasta el 24 de noviembre nadie puede tocar ese avión. Y más te digo, si Alas Uruguay paga la única cuota que tiene vencida del leasing, algo así como $200,000 entre leasing y reserva de mantenimiento, ese avión no lo toca a nadie porque el contrato está vigente y no se lo pueden llevar por más que el dueño, un chico de 23 años, esté rondando la oficina de Solano García de Punta Carretas, ahí de Alas Uruguay, todos los días, y hasta hace unos días lo invitaron a retirarse amablemente.
Bueno, bastante revelador algunas de las cosas que dijo. Lo último es lo que más llama la atención, porque nosotros también nos hicimos eco de las distintas versiones de los medios de prensa. Aparentemente ese avión todavía está en posesión de Alas hasta el próximo 24, o sea, le restan aún 3 semanas.
Sí, exactamente. Eso es uno de los aspectos que hoy, una charla que mantenía con Sergio Herrera, me hacía hincapié, ¿no? Es decir, hay allí un dato, si Alas paga esos $200,000... el avión quedaría operativo nuevamente para la SU, ¿no?
No, y además imposibilitado de quitárselo como parte de la flota. Claro, porque sí, el contrato está vigente, claro.
Un pibe de 23 años con un 737, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Cómo lo ves? Cuando llegue a los 40 no se va a quedar.
Te digo, tiene una flota. Claro. Bien, es probable, uh-huh. Hay muchos así. De todas maneras, me parece interesante un par de cosas que señalaba Herrera en lo que nosotros queríamos hacer hincapié, que tiene que ver con este vínculo permanente del que no se zafa de López Mena, ¿no? Sí. López Mena aparece siempre como un fantasma detrás de todas las negociaciones que hacen al transporte en el Río de la Plata. Y no me parece un dato menor de esto, ¿no? Porque Sergio me decía otra cosa hoy, que me parece que vale la pena incluir, es que hace 2 años y algo más que el expediente de Pluna no se mueve en el juzgado, ¿no?
Y tal vez, si ese expediente avanzara, si la justicia avanzara en todas esas investigaciones sobre el tema Pruna, sabríamos mucho más a propósito del papel que le cupo a cada uno, no solamente en la liquidación de Pruna, sino en todos los hechos posteriores. Bien, veamos, te decía, es muy importante que esto se resuelva, porque sobre todo para el departamento de Maldonado, aunque están igualmente afectados Maldonado y Rocha por los efectos del temporal, las situaciones desde el punto de vista de la presencia de turistas son diferentes. Rocha se nutre básicamente, lo que no quiere decir que no vayan turistas argentinos, que van muchos por suerte, pero básicamente se nutre de turistas uruguayos y de turistas brasileños por la cercanía que llegan en sus propios automóviles, no necesitan vuelos, ¿no? En cambio, en el departamento de Maldonado, en particular Punta del Este, que es el mayor generador de ingresos por turismo, necesita que haya una buena conectividad aérea porque son argentinos, básicamente, o brasileños que llegan a través del vuelo, ¿no? Esta incertidumbre, digamos, genera zozobra en Maldonado porque, bueno, estamos en la puerta de comienzo de temporada.
En la esquina, sí.
Y hay mucha gente afectada por esto, muchísima. A ver, a veces uno piensa solamente en los grandes empresarios, ¿no? Pero en el tipo que está pintando una casa para prepararla para que venga, en el jardinero, en el panadero.
El que tiene un kiosquito.
En el kiosquito, en el que reparte diarios.
Todo,
es decir, todo eso. ¿Vos sabés lo que es el tema del reparto de diarios?
Claro.
Es una cosa muy impresionante. Vos decís, los diarios no compran nadie. Los argentinos tienen la costumbre de los diarios.
Sí, mucho.
Llegan miles de ejemplares acá que hay que repartir y hay que dejarlos temprano. Y hay mucha gente que vive eso. Los canillitas capaz que hacen su temporada en ese tiempo.
Sí.
Pero el otro día hablaba con un amigo, un empresario ganadero de Artigas, y me decía, ¿no sabés la cantidad de gente de Artigas que va a trabajar a Maldonado?
Claro,
¿no?
Claro, eso nutre también otros departamentos.
Claro, ocurre con todo, de Montevideo viene gente, ¿no?
Claro, por supuesto,
de muchos lugares.
Desde luego.
O sea que esto nos debe preocupar a todos. Y yo decía, son dos situaciones diferentes, la de Dolores y la de Maldonado. Primero, porque la tragedia de Dolores obviamente no tiene parangón con lo que ocurrió en Piriápolis, ¿no?
Claro.
Pero además, en el caso de Maldonado, no se está pidiendo la solidaridad de la sociedad. Es un tema diferente. Aquí lo que se necesita, Piriápolis ha dado muy buenos pasos en estos días. Todos los días, por ejemplo, ya el propio alcalde de Piriápolis, que también fue uno de los afectados por el temporal, parece que se le voló el techo a la casa, estoy hablando de Mario Invernizzi, ¿no?
Sí.
Logró conjuntar a todos los actores, a gente de la intendencia, de los municipios vecinos, todos los actores sociales y políticos de la ciudad, que van desde organizaciones deportivas hasta organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud, yo qué sé, todos los que tengan algún interés, comerciantes, obviamente. Se hizo una gran reunión para, de alguna manera, ponerse todos a trabajar para recuperar Piriápolis a los efectos de que en poco tiempo esté presentable, porque ahora tiene realmente en la Rambla que es la cara visible de la ciudad.
Claro, eso tiene que arreglarlo enseguida.
Hay que arreglarlo enseguida y está muy dañada, porque se están hablando de algunos daños.
Sí,
hay otros daños muy importantes, ¿no? Es decir, yo les mencionaba a ustedes lo que ocurre en la Ruta 10, particularmente en el tramo que va del kilómetro 175 por ahí al 180, que es la entrada al puente sobre la Laguna José Ignacio. La ruta está destruida, es decir, la mitad de la ruta desapareció, se la llevó el agua.
Tremendo.
Allí incluso ayer circulaba versiones de que la policía caminera había cerrado esa ruta para el acceso, pero no está cerrada, es decir, sí está la policía controlando el paso a paso de tortuga, digamos,
sí,
¿no?
Claro.
Hay que tener muchas precauciones.
A paso de hombre, claro.
Seguro, está muy complejo, ¿no?
Sí.
Por esa ruta pasan miles de autos en verano.
Claro.
Porque José Ignacio es uno de los balnearios más concurridos.
Por supuesto.
Hay mucha gente que tiene casa cerca, digamos, que viven ahí o que viajan a cada rato.
Sí.
Es decir, ¿cómo se va a desarrollar la temporada para ese lugar si esa ruta no se recupera rápidamente? Entiendo que no es una cosa fácil, no se reconstruye una ruta de un día para otro, ¿no? Y por supuesto, en Rocha también está el problema. En Rocha tiene una dificultad anexa, que es la destrucción de decenas de casas.
La verdad, Qué terrible.
Mal construidas, en lugares inadecuados, que forman parte de la tradición que tiene Rocha, de esa cuestión tan irregular, digamos, la carencia de ordenanzas, el intento de ordenar que han tenido muchos intendentes, y algunos pudieron y otros, viste, te acordás que hasta hubo juicios contra las intendencias. Sí, todo muy complicado, ¿no? Muy complejo, porque, claro, Rocha era como un departamento virgen y cada uno hacía lo que quería, ¿no? Bien, el daño es notable.
La verdad.
Y se necesita una presencia importante. A ver, cuando uno habla del gobierno, hay que tener en cuenta que el gobierno está presente. Es decir, no es que el gobierno se hizo el sota y no está nadie. Acá están los entes del Estado, por ejemplo, que han tenido un papel protagónico en todo esto. El ejército, que está ayudando también y que depende de directamente del Poder Ejecutivo, ¿no? Lo que se necesita es resolver esto rápidamente.
Claro.
Yo supongo que si hace una licitación para recuperar la Ruta 10, y estamos hablando por lo menos de julio del año que viene, ya será tarde. Yo supongo que acá va a haber que apelar a la comprensión de todo el mundo, digamos. También de la Intendencia, porque en todo esto hay cuestiones menores, digamos, que se están jugando, cuestiones políticas. Hay gente que está llorando porque no tiene plata, que quiere que le den más plata, que le habiliten fideicomisos, como hace el intendente de Maldonado. En realidad se trata de una situación puntual. Ya hay una estimación de cuánto saldría la reparación de esto. Yo creo que se quedaron cortos, te lo digo honestamente, porque acá estamos hablando de cosas muy visibles. Hay otras cosas que no son tan visibles, como los muros de contención de la Rambla, por ejemplo, que están severamente dañados. Que yo no sé, digamos, si no va a exigir otro trabajo, ¿no? La recuperación de dunas, por ejemplo, no es solamente ir a recoger toda la basura que llegó a la playa, sino recuperar la costa, hacerla habitable, disfrutable. En la zona de Solanas, ahí en Punta Ballena, hace años, la Intendencia había construido un drenaje, un problema generado por los particulares, que como les encantaba tener que el jardín llegara casi hasta el agua, desmontaron todas las dunas, pusieron césped arriba de todo eso, y bueno, ¿qué pasó? Que esa playa prácticamente se perdió porque estaba siempre inundada, siempre mojada, ¿no? Entonces se construyó allí una forma de drenaje subterráneo para que el agua, la arena, secara más rápidamente. Eso desapareció con esta tormenta. Hay que reconstruirlo, eso. Son unos centenares de miles de dólares, ¿no?
Sí.
O sea, si sumás problema tras problema, tenemos muchos. Hay algunas cosas que son invisibles. Es necesario reparar la Rambla de Piriápolis urgente, porque hay un agujero enorme allí, no se puede circular, es un riesgo. Hay que recuperar la Ruta 10, hay que recuperar los accesos a las playas, por ejemplo. La gente viene a Maldonado para ir a la playa.
Sí, claro.
Exactamente, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que trabajar. No, reitero, no se le está pidiendo solidaridad a la sociedad. Se está pidiendo comprensión y respuestas rápidas, que me parece que es lo que hay que dar porque los tiempos urgen. Ayer ocurrió también una cosa bien interesante, lo quiero destacar porque, bueno, se tomó la iniciativa de que un espectáculo tradicional que se hace desde hace algunos años en Piriápolis, que es el Piria Music, en este año se adelante un poco y se haga en diciembre. Esto va a ser el 3 de diciembre a las 7 de la tarde, exactamente en la Plaza de Deportes que está detrás de la terminal de autobuses, con una presencia formidable de músicos uruguayos, ¿no? Que van a estar allí, una grilla, mirá, están, por ejemplo, Pecho Fierro, Milón Casa Extrema, Triple Nelson, Jorge Nasser, La Tabaré, Once Tiros, Buitres, Mancos, Nomo, Origen Alternativo, Marazafu, Inchalá, es decir, hay un montón de bandas. Y esto, este espectáculo, que siempre tuvo otro sentido, va a tener como sentido el apoyo a la recuperación. Y sé que hubo gente que criticaba de por qué se hace esto ahora en Piriápolis y no se hace en Dolores, por ejemplo, bueno. Hubo diferentes alternativas. Me parece que los ánimos están tan exasperados por todo que siempre hay que encontrar una vuelta negativa a todo, ¿no? Para Dolores, el pueblo uruguayo se movilizó rápidamente y apoyó todo lo que pudo.
Sí,
¿está claro?
Ahí hay otros problemas.
Ahí hay otros problemas, digamos, pero la gente colaboró. Acá no se le está pidiendo a la gente que abra una cuenta en una agencia de pago, se está pidiendo simplemente comprensión. Porque estos lugares necesitan ser recuperados. Hay mucha gente en este país, muchísimos uruguayos, que tienen su fuente de trabajo acá. Y eso es lo que tenemos que preservar.
Muy bien, Carlos, nos reencontramos mañana.
Les mando un abrazo grande a todos. Hasta mañana.
Chao.